Buenos días. Es un gusto verles en esta mañana. Que Dios les bendiga a cada uno. En esta mañana voy a pedir que abran sus Biblias a Génesis capítulo 7. Vamos a, como siempre, repasar unos versículos de memoria que hemos estado, primero Dios, poniendo ahí. El otro domingo es un domingo especial, del domingo de resurrección, y el culto va a ser completamente diferente, pero de hoy en 15 vamos a ver quiénes saben todos sus versículos de memoria, y va a haber unos premios, y a ver si los pueden decir, ¿verdad? Y en vez de tener que repetirlos todos, nada más los que quieren se van a poner de pie y yo les voy a dar una cita de los que hay, y si a usted le toca el más sencillo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y si le toca el más difícil, pues gloria a Dios de todas formas. Y ahí cada quien va a tener una oportunidad de ganar un premio por sus versículos de memoria. Vamos a repasar el de Génesis, permítame, Génesis 3:15, ¿verdad? No vamos a ponerlo aquí porque no lo van a repetir, sino lo van a nada más leer. ¿Cuántos se acuerdan de Génesis 3:15? Y, muy bien, sí, y la mujer entre su simiente y la simiente suya. Este te herirá en el calcañar, no, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es que me confundieron porque ustedes arrancaron sin que lo hacíamos como deberíamos. Una vez más, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Muy bien. El siguiente fue Génesis 4:4, que es un poco menos conocido, ¿verdad? Génesis 4:4 habla de qué? De Abel y Caín, ¿verdad? Más que nada de Abel. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, y comienza con y Abel, para darle una pista, ¿verdad? Entonces, Génesis 4:4, ¿listos? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su sacrificio, a su ofrenda, no su sacrificio, a su ofrenda. Génesis 4:4, de nuevo. Y Abel trajo de los primogénitos también. Arranquemos de nuevo, hermano. También, se me olvidó también, ¿verdad? El pastor anda mal. Muy bien. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Muy bien. La semana pasada aprendimos acerca de la primera parte, hoy vamos a ver otra parte de eso, acerca de Noé, ¿verdad? Y lo que Dios quiso hacer en juzgar al mundo, pero vio a un hombre que él escogió para hacer el arca, que se llama Noé, y este versículo, Génesis 7:5, habla de eso. Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó, lo que le mandó Jehová. Es que hay otro versículo que lo dice al revés. Muy bien. Génesis 7:5. Y no hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Una vez más. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7, 5. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Noé y el juicio de Dios sobre el mundo. Vimos que esta historia sucedió hace aproximadamente 1500 años después de la creación de Adán, y que Dios advirtió a los hombres que tenían 120 años antes de que iba a venir este juicio. Y el Espíritu, vimos que el Espíritu habló y nos habla hoy en día a través de dos formas. Primero, a través de su palabra, la Biblia, y también a través de otras personas que Dios utiliza para hablarnos. Y en el tiempo de Noé, claro, la palabra de Dios no estaba escrito, pero vino palabra a Noé, y él utilizó a Noé para proclamar esa palabra, para advertir a la gente de aquel entonces. Vimos también que cuando el corazón de una persona ya no escucha a Dios, que la Biblia habla eso, un corazón endurecido. Que muchas veces nosotros, si estamos caminando bien con Dios, somos sensibles a lo que Dios quiere decirnos en su palabra y en nuestra vida, pero si comenzamos a alejarnos de Dios, poco a poco nuestro corazón se va endureciendo. Vimos también que Dios no siempre contenderá con el hombre, que Dios tiene un límite, hermanos, a lo cual Él está dispuesto a trabajar en el corazón de una persona, y que Dios siempre hace lo que dice. Si Él dice, voy a destruir al mundo con un diluvio, cabal, eso es lo que hizo. Vimos que por causa de su gracia que Dios perdonó a Noé, y su gracia es definida como la bondad de Dios para con pecadores que no la merecen. Muchas veces, hermanos, bueno, no muchas veces, todas las veces no merecemos lo que Dios nos da de su gracia. Es lo que Él nos da. Cualquier cosa buena que recibimos no lo merecemos. Muchas veces por ser cristianos, por haber crecido en una familia cristiana o algo así, pensamos, bueno, yo no soy tan malo como fulano o como esa familia o como la sociedad en general, entonces, ¿qué? Ahora sí Dios debe bendecirme. Hermanos, eso es una mentalidad completamente errada, porque Dios no tiene que bendecir a ninguno de nosotros. Él lo hace muchas veces, pero aún lo que hace no es porque nos hemos comportado bien, sino es por su gracia. Vimos que Dios mandó a Noé a construir un arca, le dio las medidas específicas, y que la longitud era de... Otra vez, yo había corregido eso, pensé. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Tampoco bien. A ver, ¿qué pasó, hermano? Bueno, era de 300 codos de largo, y luego 50 de ancho y 30 de altura. Y eso lleva las medidas de más o menos el tamaño de los buques grandes que encontramos en el mar hoy en día. Y luego nuestro versículo de memoria para hoy es algo más sencillo. Génesis 9:13, que dice, vamos a repetirlo todos juntos. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Una vez más. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y Génesis 9:13. Gracias, hermano. Siempre se me olvida esa última parte, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a ver acerca de esa promesa de Dios. Aunque jamás había visto lluvia en la tierra, hasta ese momento, es difícil para nosotros entender esto. Nosotros pasamos esta época de marzo y abril y mayo, en lo cual hay muy poca lluvia y es el tiempo de la sequía, el tiempo del verano, en lo cual no vemos lluvia por varios días, pero estamos acostumbrados de que tarde o temprano ya viene la lluvia, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a ver lluvia. Pues, ¿cuántos años ha pasado desde la creación hasta este punto? Aproximadamente 1500 años, sin que haya llovido sobre la tierra. Dios lo había regado desde abajo con el rocío, pero no había llovido como nosotros conocemos hasta este momento. Y Noé no había visto la lluvia en todo ese tiempo. Y Dios dice, mire, yo voy a destruir a la tierra y va a llover por 40 días y 40 noches. Y Noé dijo, está bien, Señor. A propósito, ¿qué es lluvia? ¿Verdad? La Biblia no lo dice así, ¿verdad? No, yo agregando un poquito ahí para la línea de la historia. Pero es un hecho de que no había llovido sobre la tierra en aquel entonces. Pero Noé aún confió en Dios. Y él dependió de Dios para salvarse junto con su familia y del diluvio que el Señor dijo. Vamos aquí a Génesis capítulo 7 y vamos a leer en los primeros 5 versículos. Génesis 7, versículos 1 al 5 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo que le mandó Jehová. Aquí encontramos, hermanos, que Dios le mandó prepararse, entrar al arca. Y Noé advirtió a la gente sobre el juicio de Dios que venía. Él tenía 120 años construyendo un barco tan grande que ni había un lago o un mar cerca. No había llovido jamás en la tierra. Entonces la gente está pensando, está loco este hombre. Mire, lo ha perdido por completo. Y las personas de la época no aceptaron la palabra de Dios. Noé estaba proclamando palabra de Dios, pero ellos no querían aceptar la palabra de Dios. Y por 120 años, Dios tuvo paciencia. 120 años, eso es más tiempo de que usted y yo vamos a vivir sobre la tierra. Y Dios tuvo paciencia con esas personas. Pero nunca cambiaron de opinión. Nunca se arrepintieron. Dijeron, no, ¿cómo es que va a llover? Y es imposible eso, que un diluvio que va a destruir toda la tierra. Mire, si nunca ha venido un pequeño diluvio aquí porque no ha llovido, entonces, ¿cómo es que eso va a suceder? Veamos lo que dice en el versículo 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Aquí encontramos que por 120 años Noé ha estado predicando. Viene el diluvio, viene el diluvio. Dios va a juzgar al mundo. Los que quieren creer pueden entrar. Y comienza los animales, no sé si era tan ordenado como se ve aquí, pero ¿verdad? En filas exactas, pero los animales comenzaron a entrar al arca y los acomodaron y todo eso, y la gente diciendo, ¿y qué está haciendo con todos esos animales? Y él diciendo, mire, Dios va a destruir la tierra. No, está, y vinieron los de los derechos de los animales a decirme, eso no es justo, está encarcelando a estos animales. No sé si eso sucedió, pero de repente sí, ¿verdad? Y todo eso está sucediendo, y Noé sigue amonestando, diciendo, mire, el juicio de Dios viene. Pero llegó el día en lo cual entraron, Dios cerró la puerta, como dice aquí en el versículo 16, y Jehová le cerró la puerta, y eso fue 7 días antes de que comenzó a llover. Si usted lea todo el capítulo 7, va a encontrar eso. Pero, y por 7 días, me imagino que la gente allá afuera burlándose, diciendo, ¡ja! ¡Ese está loco! ¡Mire, ya pasando 3 días y nada! Pero al fin llegó el séptimo día y comenzó a llover. Y cuando, imagínense esas primeras gotas. Yo he visto, aquí a veces llovizna, ¿verdad? Y cae gotitas ligeras. Pero usted ha estado en una de esas lluvias en lo cual las gotas son así de grandes, cuando pegan el vidrio del carro, parece como si alguien le había tirado un huevo o algo así, ¿verdad? ¡Grande! ¡Pum! Y normalmente esas gotas vienen de repente. No comienza ligeramente y comienza más grande. Normalmente vienen de un solo los grandes. ¡Pum, pum, pum! Y yo me imagino que en aquel entonces comenzó algunas gotas grandes así y la gente decía, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y luego vienen, como vemos aquí en esta foto, este cuadro, que están tratando de entrar al arca. Ese Noé tenía razón, no era tan loco como pensábamos. Pero ya no hubo forma, hermanos. Ya no hubo forma de entrar al arca. Noé y su familia entraron al arca por la única puerta que había. Solo hubo una puerta. El arca, hermanos, en la Biblia, es tan maravilloso estudiar los tipos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de cuadros, de tipos, de verdades espirituales que son reveladas luego en el Nuevo Testamento. Y no es que el Antiguo Testamento es solo un montón de cuentos que tienen relación espiritual. Son hechos reales. Existió Noé y su familia, existió ese arca grande que Noé construyó. Pero todo eso también tiene un tipo, un símbolo en la Biblia. Y el arca es un tipo de la salvación. En la salvación, hermanos, solo hay una puerta. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. No un camino, el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la puerta, esa única puerta que había en el arca, representaba el único camino para salvarse de la destrucción de Dios. ¿Y quién cerró esa puerta? Dios. Jehová cerró esa puerta. Y hermanos, nosotros, yo creo que la Biblia enseña que la salvación es para cualquier persona, pero no es para cualquier persona en cualquier momento de su vida. El Espíritu de Dios comienza a obrar en una persona y Dios es paciente, como Él trabajó y con la gente por 120 años dándole oportunidad. Él es paciente con el ser humano también, pero llega a un límite en lo cual Dios trabaja con una persona y que esa persona sigue rechazando y sigue rechazando y sigue rechazando a Dios. Dios dice, está bien, si me quieres rechazar, yo no te voy a molestar. Y llega a ese punto en lo cual Dios deja de trabajar con la persona. Los que estaban dentro del arca estaban seguros porque Dios los había encerrado ahí. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno pasa por esa única puerta que es Jesucristo, Juan capítulo 10 dice que estamos seguros, que no pereceremos jamás. Ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos encierra. Él es el que nos sella. Él es el que nos guarda de la destrucción que viene. Y Dios cerró la puerta. Los que estaban fuera del arca no tenían forma de escaparse de la ira de Dios, porque Dios los había dejado afuera. Les había dado oportunidad, pero no querían. Entonces, por no querer arrepentirse, llegó el momento en lo cual dijo, está bien, te quedas afuera. Y cuando una persona rechaza y rechaza y rechaza la salvación de Dios, puede ser que llega a ese límite. Nosotros no sabemos necesariamente cuándo llega a ese punto. Entonces, nosotros a veces tenemos el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Y es cierto. Porque quién sabe si la paciencia de Dios y la misericordia de Dios va a ser extendida a esa persona hasta su lecho de muerte. Pero no es de apostar en eso. No es decir, bueno, si yo tengo hasta que muera, entonces mejor vivo como quiera hasta que estoy por morir. Pero ¿cuántas personas han muerto instantáneamente de un infarto? ¿Cuántas personas han muerto instantáneamente en un choque de auto? Pensando que tenía todavía 20, 30, 40 años por delante, cuando Dios dijo, no, hasta aquí es. Entonces, hermano, no es una cosa de jugar con Dios. Cuando Dios cierra la puerta, es demasiado tarde para entrar. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, ya la gente, aunque estaban pegando el arca, diciendo, déjenos entrar. Imagínense, Noé llevó a él, sus tres hijos, y las esposas de los cuatro. 8 almas entraron a esa arca. ¿Qué tal de los padres de Noé? ¿Qué tal de los tíos y los primos? ¿Qué tal de los amigos con los cuales había crecido? ¿Qué tal con toda esa gente? Y él quizá escuchando los gritos de ellos afuera diciendo, déjenos entrar. Y él no podía abrir la puerta por ellos. Por eso, hermanos, tenemos que proclamar el mensaje y orar para que ellos acepten antes de que llegue ese día en lo cual va a ser muy tarde. Génesis capítulo 7, versículo 17. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Miremos versículo 23. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas comenzaron a subir, de repente el arca comienza a elevarse, a flotar, y la gente todavía deseando salvarse. Algunos huyendo para los montes más altos, pensando que, bueno, de repente no llega hasta aquí. Pero la Biblia dice que las aguas subieron tan encima de las montañas que no hubo oportunidad para nadie salvarse. Versículos 11 y 12, retrocedemos ahí. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice las cataratas. ¿Cuántos han visto una catarata? ¿Parece lluvia? No parece lluvia, ¿verdad? Parece como si alguien había abierto un gran chorro, un río que va cayéndose. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de la creación, cuando Dios hizo la tierra y hubo agua sobre la faz de la tierra y luego Él hizo el firmamento y dice que separó las aguas de las aguas? Y hablamos de esa capa de agua que había sobre la tierra. Hasta el día de Noé, 1500 años, muchos piensan que la razón por la cual vivieron 900 años antes del diluvio era porque la tierra era como un gran invernadero, en lo cual, así se llama, invernadero, ¿verdad? En lo cual todo, cuando usted pone plantas en un invernadero, crecen más grande, porque están en un ambiente controlado, en un ambiente muy favorable a su crecimiento. Incluso algunos piensan que hasta los hombres eran mucho más grandes en aquel entonces. Porque, mire, yo vivo 45 años y llego a este tamaño. No muy grande, ¿verdad? Otros viven quizá menos años y llegan al tamaño del hermano Jair. Más grande, ¿verdad? Pues en condiciones favorables, igual como las plantas, si no hay pecado, bueno, hubo pecado, pero el pecado no había llegado a los grandes extremos al principio. Los efectos del pecado no habían sucedido. Están con la protección del sol y todo eso. Es posible, no podemos decirlo seguramente, pero es posible que los hombres eran más grandes antes del diluvio. De todas formas, encontramos que Dios era paciente con la gente, con los hombres. Y los hombres no tenían excusa por su pecado. Simplemente se niegan a escuchar a Dios. Hoy en día, hermanos, el hombre no tiene excusa por su pecado. ¿Pecamos? Sí. ¿Tenemos una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero Dios es paciente con nosotros. Y Él quiere que nosotros lleguemos a la salvación, a la seguridad, por decirlo así, del arca de Cristo. Pero muchas personas niegan entrar al arca. En un instante vino el día de juicio. Dice, en un solo día abrieron las cataratas de los cielos y las profundidades del abismo. Y agua subió desde abajo, agua cayó desde arriba, y en poco tiempo la tierra completa estaba inundada y el diluvio tuvo su efecto. Dios, hermanos, es un Dios de amor. Pero en verdad es Dios de ira también contra el pecado. Él odia el pecado. Él odia el pecado en la vida del borracho, en la vida de la persona que vive una vida desenfrenada, pero ¿sabe qué? Él odia el pecado en nuestra vida también. Y el punto a lo cual tú y yo necesitamos llegar es de odiar el pecado como Dios odia el pecado. Eso se llama, hermanos, el arrepentimiento. Cuando yo comienzo a ver mi pecado como Dios lo mira, como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios mi pecado? Como algo horrendo, como algo malísimo, como algo que me separa de Él. Y cuando yo comienzo a ver mi pecado de esa forma, yo puedo entender la ira de Dios sobre el pecado y yo puedo entender más la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo Jesús. El problema es que no queremos mirar nuestro pecado como es. Entonces, bueno, sí he pecado, pero no tanto. Sí soy pecador, pero no como aquel o como aquella. Y Dios dice, mire, por esa actitud yo creo que sos peor que ellos. Dios odia el pecado, hermanos. Miremos capítulo 8, versículos 1 al 4. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Versículos 14 al 17 de este mismo capítulo dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios mantuvo salvo a Noé y a su familia y a todos los animales en el arca. Las aguas, según la Biblia, prevalecieron en la tierra por 150 días. Versículo 24 del capítulo 7 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Pero desde que Noé entró al arca, los 7 días antes de que comenzó a caer el agua, hasta que salieron del arca, fue un total de 1 año y 10 días. Ellos estuvieron en ese arca por 1 año y 10 días. Ahora, yo tengo unas fotos aquí que quiero mostrarles. Este es un mapa del mundo antiguo. Vamos a ver algunas cosas. Este es el algunos lugares bíblicos, este es aproximadamente el lugar del huerto de Edén, que esto es el área de Irak hoy en día. Aquí encontramos a lo que es Israel. Y luego vamos, ahí está el Mar Muerto, vamos a acercarnos más. Para que lo vean, es esta parte aquí arriba, hermanos. Y aquí es el área, y este es el monte Ararat. Pero la Biblia dice, en el versículo 4, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí señalo este lugar que se llama Durupinar, que un señor encontró un lugar que él piensa que es el sitio del arca. Tradicionalmente, este es el monte de Ararat, aquí, y tradicionalmente este es la cumbre el cumbre de ese monte. Ese es el cumbre, ¿no? Algo pasó ahí, pero en este lado hay un lugar que lo han llamado el desfiladero Ahora. Ahora, eso O no debe estar ahí, es el error del que hace las cosas. Esta es una foto que encontramos del arca de Noé. No es cierto, ¿no? Este es una visualización artística de, según, ya han muerto, pero en los años 50, 1950, hicieron unos excursiones, expediciones, ¿se llama? Expediciones a esa área, y algunas personas entrevistaron a personas que habían visto supuestamente al arca, personas que vivían en esa área. Y en diferentes, no sé si ustedes han visto quizá en Discovery Channel o algo así, unos reportes documentales sobre esto. Algunos han visto algunas cosas que piensan que es el arca de Noé, y han habido muchos intentos de descubrirlo, nunca lo han encontrado. Seguramente algunos que entrevistaron describieron algo parecido a esto, que dicen que hasta entraron en el arca. Si está sobre el monte de Ararat, quién sabe, puede ser que es, la Biblia dice sobre los montes de Ararat, puede estar hablando de ese lugar. Este es una foto aérea cerca de Ararat. Y aquí se puede ver una cosa que parece que fuera un barco. Esto se encuentra a 32 kilómetros al sur del monte Ararat, en ese lugar que se llama, ¿cómo se llamaba? Durupinar. Y aquí se encuentra lo que parece ser la forma de una lancha o de un barco. Lo interesante de esto es que esto mide 157 metros. Si tomamos el codo egipcio, 300 codos es aproximadamente 157 metros. ¿Es este el arca de Noé? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Ellos hicieron unas cosas con resonancia magnética y todo eso, y detectaron líneas en este lugar, esto es ya dentro de ese sitio, que piensan que pueden ser la madera ya petrificado, y ese es un dibujo de cómo pudo haber sido la cosa. ¿Quién sabe? Puede ser que es el sitio del arca de Noé, puede ser que no. El hecho es, hermanos, de que sí existía el arca de Noé, porque Dios lo dijo. Y si el hombre lo encuentra o jamás lo encuentra, no importa, todavía existe. Este es lo que este mismo señor dijo que es su rendición de lo que es el arca de Noé. No sabemos exactamente la forma, solamente sabemos las dimensiones del arca, que era los 300 codos por 50 por 30. En Génesis capítulo 9, la Biblia dice en versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. eso nos hace pensar, hermanos. Uno dice, pues, ¿cómo es que Noé pudo haber metido a todos los animales al arca? Pues hasta este punto, se tiene que recordar que hasta este punto, hermanos, les fue prohibido por Dios comer los animales. Tenía que comer puros vegetales, puros frutos de los árboles. Desde ese punto en adelante, Él está librando esa ley. Pero también está poniendo miedo en el corazón, por decirlo así, de todos los animales contra el hombre. Ahora, si antes los hombres no mataban a los animales para comerlos, entonces, ¿de qué tenía miedo? Podían acercarse a los hombres sin un león, qué sé yo. Pero después, cuando uno de los hijos de Noé dice, ah, ¿sabe qué? Vamos a probar león. Y de alguna forma, con una piedra o qué sé yo, luego el animal tiene miedo del hombre. Y así comenzó el asunto. Dios les dio a Noé y a sus hijos el dominio sobre los animales, las aves y los peces, tal como se lo había dado a Adán en el principio. Ya ellos tenían, está como comenzando de nuevo, hermanos. La tierra ha sido de cierta forma renovada. Todo ser humano ha sido destruido de sobre la faz de la tierra, todo animal, excepto los que estaban en el arca. Ya cuando los abismos se abrieron, muchos de los científicos que estudian esto piensan que los continentes como están hoy en día resultaron como el resultado de los abismos abriéndose. Que de repente era, ¿se acuerda en Génesis? Él dijo, descúbrese la tierra, lo seco. Entonces, aparentemente, es muy posible que era un solo continente en un entonces. Pero luego, después del diluvio, se dividió en varios continentes, como lo sabemos hoy en día. Versículos 12 al 15 de Génesis 9. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris fue la señal que Dios dio de que nunca jamás iba a destruir toda la tierra con agua. Y nunca jamás lo ha hecho. Han habido diluvios, inundaciones, mejor dicho, pero locales. Lugares donde, por ejemplo, aquí cuando pasó el huracán Stan, habían pueblos enteros que se inundaron. Pero de un diluvio que cubriera toda la tierra para destruir toda carne, jamás ha vuelto a suceder, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, y Él hasta dio una señal de ese pacto. El arco iris que podemos ver en las nubes cuando llueve, eso no es solamente algo bonito, hermanos. Eso, ¿sabe qué es esto? Dice Dios, y me acordaré del pacto mío. Este es algo no solamente bonito. Eso es un recordatorio para nosotros, pero también para Dios. No es que Dios se olvida de su pacto, jamás. Pero Él dice, es nada más algo. Mire, ¿ustedes han ido a algún lado? Quizá en su luna de miel, los que están casados o algo así. O algún lado viajando y han traído un recuerdo. ¿Qué hace ese recuerdo? Cuando lo mira, se va recordando de aquellas cosas, ¿verdad? No es que él se le había olvidado, sino que en ese momento no lo estaba pensando, hasta que mires la foto o el chunche, ¿verdad? Que compraste el recuerdito. ¿Y qué pasa? Nos hace recordar, nos trae a nuestra memoria, al presente, lo que había pasado. Y cada vez que aparece un arco iris en el cielo, Dios dice, nunca más lo voy a destruir de esa forma. Nunca más lo voy a destruir de esa forma. Vamos a Salmo 104 para terminar. Salmo 104. Salmo 104, versículos 6 al 9. Dice, con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Dios puso límite. Han pasado miles de años desde el diluvio. Y hermanos, Dios ha cumplido su promesa. Dios ha cumplido su promesa. Cuando vean un arco iris, recuerden que Dios la dio como una señal que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Nunca más de esa forma. Y sabe que a raíz de eso podemos decir una cosa con toda certeza. Se puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. La aplicación personal de esta semana es esto, hermanos. Ya que Dios siempre cumple sus promesas, puedo confiar en Él. A veces vienen problemas, a veces vienen dificultades en la vida, y nosotros como que nos entra unos pensamientos de, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios entiende lo que estoy pasando? ¿Será que Él está conmigo en este problema? Hermanos, hay que recordar, pon en tu mente un arco iris, en lo cual uno puede decir, Dios es fiel, Dios cumple su promesa, puedo confiar en Él. Tarea de esta semana es aprender nuestro versículo de memoria, Génesis 9:13, y también leer Génesis capítulo 11. Génesis 11 es donde vamos a estar estudiando de hoy en 15. La otra semana, como es domingo de resurrección, no vamos a tener escuela dominical, sino nada más un culto un poco largo, y vamos a hablar de eso en el devocional. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Una vez más. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Eso es su promesa a nosotros, junto con muchas promesas más, hermanos. Vamos a orar en esta mañana y así vamos a quedar despedidos hasta el culto. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que tú cumples tus promesas. Y Señor, gracias que no solamente nos diste esta promesa, sino muchas promesas más. Y ya que tú has sido fiel en cumplir esta promesa y este pacto, sabemos también, Señor, que tú vas a ser fiel en cumplir las demás. Y eso para nosotros es de ánimo, es de consolación, es, Señor, de bendición, sabiendo que tú eres un Dios que no falla, que siempre cumples tus promesas. Y pido, Señor, que podemos quizá en este mismo momento, poner un arco iris mental que podemos traer a nuestra memoria cada vez que veamos un arco iris en el cielo o en una foto, en un dibujo. Cuando vienen esas tormentas en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a entender que con la tormenta también, aunque nosotros no lo vemos, en algún lado está el arco iris. Y ese arco iris es tu promesa, tu presencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque eres digno de nuestra confianza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.